No ha aparecido aún todavía, pero mana mana pa pa ra, ra, ra. Mana mana pa pa ra, pa. Aquí se escucha el mana mana que indica que ya está con nosotros Arturo López Valerio del Martes Tecnológico, estrenando hoy episodio estrenando temporada 11 con el episodio número 1 de este día, Estado de la Tecnología en la República Dominicana 2024, parte 2. Entonces, vamos a darle la bienvenida a ustedes a esta 11ª temporada de Martes Tecnológico. Como cada martes, nos acompaña Arturo López Valerio. Se está oyendo todo abajo, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Arturo, feliz año. Nos alegra que estés aquí en este espacio donde discutimos las últimas tendencias en tecnología aplicada a los negocios. Recuerden que pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También sugerimos seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo.
Hola, Carlotti, buenos días, ¿cómo estás tú?
Estamos bien vivos y en salud, casi.
Bueno, feliz 2025 a todos los oyentes, al equipo allá en cabina y a ti también en especial.
Gracias.
Para seguir con las baterías recargadas y afrontar los retos que nos depara este año.
Así será. Bien, entonces arranquemos con esto, ¿verdad? ¡Auch! Perdón, eso fue el codo. Vamos a explorar esta intersección tan interesante entre la inteligencia artificial y la gestión de procesos. Arranquemos por ahí.
Precisamente, vamos a ver cómo vamos a escuchar y a explorar informaciones muy innovadoras. Y algunos casos fascinantes de cómo las empresas están utilizando las herramientas de última tecnología para optimizar operaciones, pero también para tener ventajas competitivas. Y algo que me pareció interesante mientras hacía el tema de esta semana es que en la NASA un ingeniero utilizó tecnologías de inteligencia artificial para revolucionar el diseño de piezas. Lo que se propuso es hacerlas más ligeras y mucho más duraderas, y con esto ha contribuido a ahorrar muchísimo recursos, sobre todo para esta nueva carrera espacial, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante.
Me quitaste el asunto, Arturo.
No, parece que se movió, sí.
Uh-huh.
Ups.
No undo. Aquí, no undo.
Aquí. Continuamos.
Bueno. Entonces, vamos a comenzar con lo básico, que es la gestión de procesos y por qué es más relevante que nunca en esta era de la inteligencia artificial.
Bueno, la gestión de procesos consiste, y esto quizás es muy conocido para muchos, pero para otros, vamos a empezar como por el principio, y consiste en comprender y optimizar el flujo de tareas para alcanzar resultados específicos. Esto es funcionando como una hoja de ruta que guía a las organizaciones desde el punto de partida hasta sus objetivos. Este enfoque permite identificar, por ejemplo, cuellos de botella, también mejorar la eficiencia, pero también asegurar que cada paso agregue valor al resultado final. Sobre todo en un entorno empresarial competitivo y dinámico, donde la innovación es clave y la claridad y el control que aporta la gestión de procesos son fundamentales para operar de manera efectiva. Hoy en día la relevancia de esta disciplina se amplifica con la integración de la inteligencia artificial. Mientras que estas tecnologías tienen la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, a su vez automatizar tareas repetitivas y predecir resultados, su impacto depende de procesos bien definidos que actúen como base, y eso casi lo decimos todos los días a nuestros clientes. Lejos de ser rivales, la gestión de procesos y la inteligencia artificial son aliados. Juntas, entonces, pueden potenciar la capacidad de las empresas para innovar, optimizar recursos y adaptarse a los retos del mercado, que está bien interesante para 2025, construyendo entonces un camino hacia una mayor competitividad.
Bien, entonces, Carlos se me quedó, Arturo, claro, eso que decías, y ahí es donde entra la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Pudieras tú compartir con nosotros un ejemplo de cómo se aplica esto en el mundo real?
Yo creo que bajaste bastante, pero voy a contestar esa. La inteligencia artificial, que lo hemos mencionado bastante, tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y esto lo hace de manera rápida y eficiente. Y esto es algo que está permitiendo identificar ineficiencias, sobre todo en áreas que requieren mucha auditoría o revisión de procesos, lo cual es fundamental, pero también a veces pasa desapercibido por los métodos tradicionales. Y esto es importante decirlo. Aparte de esto, también hablamos a su vez de la repetición de tareas que consumen tiempo. Yo creo que esa es la gran piedra en el zapato en estos días. Ejemplo, ingreso de datos o la generación de reportes. Con esta inteligencia artificial predictiva que lo mencionamos hace un momento, la predictiva está desde hace muchísimo tiempo porque tiene que ver mucho con probabilística y a través de patrones, el reconocimiento de los mismos y la data histórica o la información histórica, lógicamente puede de manera rápida ayudar a predecir resultados futuros en procesos controlados. Esto convierte a la gestión de procesos en una herramienta mucho más poderosa, casi como si adquiriera superpoderes. Entonces, porque ayuda la herramienta a su vez a maximizar el alcance y la efectividad. Sobre el ejemplo que me preguntabas, hay una empresa de confitería que se llama Mars Wrigley, que emprendió una ambiciosa tarea de digitalizar toda su cadena de suministro. Y esto es ayudando a enfrentar desafíos que tenían dentro de la organización. Para lograrlo, Carlota, implementaron un gemelo digital en su línea de producción, que es una réplica virtual que simplemente simula o permite simular y analizar operaciones en tiempo real sin interrumpir el flujo físico. Esto significa que en lo que está pasando la línea de producción, prácticamente el sistema está aprendiendo y se le puede preguntar qué ha pasado sin detener la línea de producción. Y este es el quizá el cambio más grande que hemos podido ver en un proceso industrial. Para tú poder inspeccionar una línea de producción, tienes que detenerla de manera tradicional. En este caso, no. Y con el aprendizaje automático, lograron identificar entonces cuellos de botella para optimizar la producción y reducir desperdicio de recursos. Y esto es interesante cuando hablamos y lo conectamos con un tema que mencionamos el año pasado, en diciembre, de la sostenibilidad. O sea, cómo aplicamos la tecnología para habilitar la sustentabilidad y luego entonces pasar con el impacto de la sostenibilidad. Y estos avances no solo mejoraron la eficiencia operativa, sino que también generaron un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental, lógicamente, en este caso sustentabilidad, y la rentabilidad del negocio. y reforzando entonces la posición de Max Wrigley en el mercado por este avance, porque en la medida que fueron optimizando, fueron perdiendo peso operativo, y esto es importante para estos días en las organizaciones.
Arturo, pero creo que hay mucha gente que al escuchar gestión de procesos piensa en sistemas rígidos, más enfocados en el control que en la eficiencia. ¿Sigue siendo el caso?
Fíjate, buena pregunta. Es un error común asociar la gestión de procesos con sistemas rígidos y burocráticos, pero esa percepción ha quedado obsoleta. La gestión de procesos ha evolucionado hacia un enfoque más dinámico, centrado en comprender cómo fluye el trabajo dentro de la organización y en identificar los puntos de fricción, o como mencioné hace un momento, los cuellos de botella que ralentizan la operación. Si te fijas, las organizaciones hace unos años miraban más hacia afuera, qué estaba haciendo el competidor, cuál era la tendencia del mercado. Esto continúa de alguna manera u otra, pero ahora la mirada, gracias a esta tecnología, es que en vez de yo poner tanta atención a lo que está sucediendo afuera, puedo tener una mirada dinámica de optimización dentro del negocio. Y este cambio de paradigma busca mejorar la agilidad y la eficiencia, como he mencionado múltiples veces, pero también prioriza, y esto es algo importante, la resolución de problemas prácticos. En vez de buscar un tanque de guerra para matar un mosquito, ya simplemente podemos dar una palmada, porque estamos enfocándonos ya precisamente en lo que debemos hacer. Y en esto, muchas veces, en este dimensionamiento o sobredimensionamiento, es donde las empresas pierden muchos recursos, y es aquí donde debemos poner la mirada para aplicar bien la tecnología. Sobre todo en estos problemas prácticos que afectan tanto a empleados, y esto viene repercutiendo en los clientes. Ahora bien, con estas herramientas, especialmente la inteligencia artificial predictiva, no voy a abordar la generativa porque la generativa ya viene en otro sabor que vamos a abordar más adelante, están jugando un papel clave para habilitar un proceso de evolución dentro de los negocios. Y me refiero a evolución porque cuando analizamos los volúmenes de datos, cuando nos permite identificar ineficiencias ocultas, cuando podemos entonces hacer que el trabajo repetitivo pueda ser automático, y cuando digo automático es simplemente cuando llegue el empleado, hay cosas que están hechas y él tiene que entonces usar el criterio para que el negocio siga funcionando, sobre todo, por ejemplo, aprobaciones, gestión de información. Estos son temas que quitan mucho tiempo, los cuales se pueden construir a través de reglas de negocio, por ejemplo. Y este enfoque no elimina las frustraciones cotidianas como cadenas interminables de correos, sino que también impulsa la productividad. Yo veo todavía empleados que se meten en cadena de correos con proveedores o con otros empleados dentro de la organización, y después no saben dónde está una cosa. Le enviaron un attachment hace una hora y no lo encuentran. Y son temas que quitan tiempo y quitan entonces atención a lo que es importante. Entonces, sobre todo cuando el mundo competitivo de hoy necesita que las empleados, que los colaboradores, que los gerentes se enfoquen en las actividades estratégicas de mayor valor. Porque hay negocios que no están entregando valor porque están atascados en cadenas de correo, en procesos repetitivos, que ahora sí pueden entonces de alguna manera, a través de un diseño de buenos procesos, automatizar con estas herramientas de IA.
Bien, vamos a una pausa. En breve volvemos con Arturo López Valerio en este martes tecnológico, y hoy hablamos sobre gestión de procesos de casamiento e inteligencia artificial. Continuamos con Arturo López Valerio. El tema de hoy, gestión de procesos de casamiento e inteligencia artificial. Entonces, te pregunto ahora, ¿qué recomendarías a las empresas que están comenzando con la gestión de procesos y quieren integrar la inteligencia artificial?
Bueno, hay un proceso de 7 pasos que quisiera aprovechar para explicar. Y este es importante porque los pasos garantizan resultados amplios en la cadena de valor a través del tiempo. Permite hacer mejora. Recuerden, el enfoque del tema de hoy es cómo mejoramos procesos y cómo utilizamos estas herramientas de IA para habilitar este proceso de mejora, valga la redundancia. Y el primer paso es asignar un líder responsable de coordinar todo el esfuerzo, alguien que pueda facilitar la comunicación entre los equipos, alinear las prioridades y garantizar que el proyecto avance según lo planeado. Esto es lo primero. ¿Tenemos a esa persona? Bien. Luego, se identifican entonces los clientes del proceso, porque es ahí donde viene el concepto de cliente interno. ¿Okay? Estos clientes internos, que pueden ser otros departamentos, esto pasa mucho, por ejemplo, en tecnología, que tecnología tiene clientes internos, aquellos que utilizan las herramientas dentro de la organización, y también pueden tener clientes externos, que son los clientes de la organización, que utilizan las plataformas de la misma. Sí, estas empresas tienen procesos automatizados digitales como páginas web o aplicaciones. Ahora, esto también se conocen los externos como usuarios finales, y esto hay que tenerlo muy claro porque el proceso de gobernanza es crítico. Más allá de la tecnología, son procesos humanos. Comprender quiénes se benefician directamente del proceso ayuda a enfocar las mejoras, mejor dicho, en las necesidades más críticas y relevantes. Y esto es importante. ¿Cómo nos ayudamos en lo interno como organización para enfocarnos en el mejor producto que podamos entregar, sobre todo al cliente, que es el usuario final externo? A partir de ahí, se realiza un mapeo entonces detallado del flujo actual del proceso, que ese sería el tercer paso, identificando los cuellos de botella, puntos de fricción y posibles ineficiencias. Esto permite definir métricas clave y específicas, y este sería el cuatro, como tiempos de entrega más cortos, sobre todo. Estas métricas ayudan a guiar el proceso de mejora. También la mayor precisión de los resultados. Recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar. Eso dijo Peter Drucker. Por tanto, con esa premisa, entonces se seleccionan en un paso quinto las herramientas tecnológicas adecuadas, como la automatización o la inteligencia artificial, en este caso, para apoyar los cambios. El rediseño del proceso busca optimizar flujos de trabajo mediante colaboración de equipos multidisciplinarios, que este sería el punto 6, considerando siempre las necesidades de las partes interesadas. Esto es importante. Esto no es lo que diga tecnología o lo que diga un departamento en específico. De nuevo, esto es una colaboración multidisciplinaria enfocada en el objetivo que se ha propuesto, considerando siempre las necesidades de las partes interesadas. Repito, porque a veces eso se pierde en el mismo proyecto. Finalmente, punto 7, la implementación incluye la capacitación de los empleados y un monitoreo constante para asegurar que los cambios generen entonces beneficios esperados, pero también se mantenga una mejora continua en el tiempo. Sucede, Carlotti, que cuando se terminan esos 7 pasos, el proceso se queda ahí congelado y jamás se le vuelve a poner la mano. Y es ahí donde metodologías como el Agile, el Scrum, entre otras, permiten una retroalimentación continua de flujos de producción y de procesos para que entonces siempre tengamos la última versión o la mejor versión disponible.
Arturo, pero eso suena muy estructurado. ¿Qué papel juegan los empleados en este cambio?
Bueno, es fundamental aquí, porque no basta en este caso, Carlotti, con tecnología. sino que también debemos involucrar a las partes que están participando en el proceso, que al final de cuentas son las personas. Y esto lo estoy repitiendo bastante porque sucede que cuando se intervienen estos procesos, cuando se habilitan estos flujos, muchas veces se está mirando de que estamos haciendo un app o una mejora en una web o estamos integrando un canal de WhatsApp, que eso está muy de moda ahora. Y a veces los equipos se pierden en el bosque. Y es ahí donde entendemos que, y lo tengo que repetir, las personas son el pilar en cualquier estrategia de mejora organizacional. Y esto es algo que escríbalo, anótelo y recuérdelo, sobre todo. La tecnología, por más avanzada que sea, no puede alcanzar su máximo potencial sin la participación activa de quienes operan y toman decisiones en el día a día. Por eso es importante involucrar a todos los niveles en la organización. Por eso hablamos hace un momento de equipos multidisciplinarios, desde los líderes hasta los empleados o colaboradores en primera línea. Esto es para identificar oportunidades de mejora y sobre todo, como mencioné hace un rato, trabajar en las soluciones prácticas. Este enfoque entonces de colaboración no solo enriquece los resultados, sino que también genera compromiso, que eso es otra palabra clave que creo que debemos utilizar en 2025. Y esto se une entonces a la cultura de innovación dentro de la empresa. Recuerde que la innovación no anda por ahí como un fantasma que hay que atraparlo y que no, eso no emana tampoco del Estado, del gobierno, eso nace dentro de cada organización. Eso no es que te van a inyectar innovación, es que usted tiene que generar procesos y una cultura para que esto ocurra. Entonces, en este concepto surge Kaizen 2.0, una evolución de la filosofía japonesa que de mejora continua. Esto ayuda a que se están incorporando actualmente herramientas de inteligencia artificial generativa a la construcción de procesos de forma dinámica. Entonces ahora no son cuadros que están estáticos, sino que son flujos que se actualizan. Y esto es casi como un renacer del Kaizen como tal. Estas tecnologías ayudan a democratizar el acceso a los datos y a las ideas sobre todo. Y esto es importante, porque muchas veces las ideas, como son elementos abstractos, se mencionan, se hablan en quizá un brainstorm, que a mí no me gustan, pero existen, y se quedan ahí como algo que no existen. Y este tipo de metodologías ayudan entonces a darle visibilidad a estos elementos, sobre todo permitiendo que cualquier persona en la organización, sin importar su nivel técnico, puedan proponer mejoras basadas en su experiencia directa. Y esto transforma a cada miembro de la organización como un agente de cambio. ¿Ok? Y esto es un concepto también que deberíamos conservar para este año, agentes de cambio. ¿Y esto por qué? Porque fomenta un entorno donde la innovación incremental es constante y el potencial colectivo entonces se multiplica. Ahora, para aquellos que se preguntan qué es Kaizen, Kaizen es una filosofía japonesa que significa literalmente cambio para mejor o mejora continua. Es un enfoque de gestión y productividad que busca entonces trabajar en lo que definimos nosotros como quick wins o mejoras pequeñas. A veces queremos mejorar todo y derrumbamos y tumbamos paredes cuando realmente lo que necesitábamos era cambiar un enchufe o cambiar una lámpara, por ejemplo. Y estas mejoras, cuando son poco a poco incrementales, entonces se unen a procesos, productos, servicios. Y eso ayuda a que cambiar totalmente una organización. Este concepto es ampliamente aplicado en entornos empresariales y lógicamente nació gracias a la Toyota, que creó el sistema de Toyota Production System, que es donde nace el corazón de esta metodología, la cual invito a muchos a explorar este concepto de Kaizen 2.0, porque ellos ya le pusieron tecnología a este proceso que ha ayudado a Toyota a ser un líder global desde hace muchas décadas.
Bien, qué interesante. Hay ejemplos, bueno, acabas de mencionar a Toyota, pero ¿hay algunos otros ejemplos concretos de esto?
Sí, de hecho, para no consumir mucho tiempo, en la misma rama automotriz, tú sabes que los vehículos son maquinarias que uno las ve simples, porque uno se sienta y prende, ahora con los carros tienen botón, o sea, más rápido, y arranca. Pero realmente, si usted se detiene a ver un documental de cómo se arma un vehículo, señores, eso tiene muchísimas piezas, y más los vehículos de hoy. Que están diseñados para distribuir el impacto de un choque. Entonces tienen mucho más piezas que antes para que el impacto se distribuya en las pequeñas piezas y entonces mitigue el daño que puede ocasionar la muerte a un conductor. Dicho esto, Mercedes-Benz desarrolló una plataforma de datos llamada MO 360 o MO 360, que proporciona a los empleados datos en tiempo real del proceso de producción, como mencioné hace un rato, y sobre todo herramientas de IA, porque fíjate, no solamente detectar que está pasando algo, sino que al mismo tiempo utilizan inteligencia artificial para tener múltiples opciones o muchas opciones para poder tomar decisiones educadas. Inclusive, los trabajadores en la línea de ensamblaje pueden utilizar entonces el lenguaje natural para hacer preguntas, recibir insights, lo que permite entonces identificar problemas y también anteponerse a los mismos al proponer soluciones. Y para mí esto es totalmente innovador porque ya se ve al colaborador, sobre todo en una línea de ensamblaje, no como alguien robótico, sino alguien que está ahí ¿para qué? Para operar, para supervisar, para mejorar y para proponer. Entonces, fíjate, ya el operario no es alguien que viene a hacer un trabajo monótono, Carlotti, sino que alguien que viene a transformar inclusive el proceso mismo que estás realizando.
Bien, ya para finalizar, Arturo, cuéntame qué mensaje dejarías a los oyentes sobre este tema.
Bueno, podríamos decir que la gestión de procesos, especialmente cuando se combina con estas herramientas de última generación, es más que una herramienta para mejorar la eficiencia. Tenemos que ir a un plano de quizá del pensamiento para hablar de filosofía de trabajo que está exigiendo, como mencioné, compromiso, colaboración y visión estratégica. Y hemos escuchado bastante en los últimos años al sector empresarial, y me incluyo, hablar de la visión estratégica. La estrategia, necesitamos la estrategia, necesitamos una visión. Pero señores, el compromiso hacia esa visión estratégica es lo primordial. Y conjuntamente lograr movilizar a los actores, no solamente dentro de una organización, si usted se va amplio en un mercado, a colaborar, a mover las manos, a poner el espíritu para apoyar entonces esa visión que se propone. A los oyentes les diría que adopten una mentalidad orientada a procesos. Veo muchos empresarios buscando tecnologías, herramientas, y no les funcionan en sus negocios, porque usted tiene que ir a revisar el proceso. El otro día nos solicitaron un proceso en la empresa, Carlotti, que involucraba unos cuantos clics. Eso es
Sí.
abrir un perfil. Cuando nos
Okay.
sentamos con ese prospecto, le explicamos que detrás de esa pantallita que él ponía su correo electrónico, su nombre y su contraseña, había un mundo de variables que él tenía que tener las respuestas a las preguntas que le iba a hacer la misma plataforma. Ahí cambió entonces la perspectiva. ¿Por qué? Porque tenía que empezar a crear procesos que no existían en su negocio. Entonces, una mentalidad orientada a procesos les puede ayudar a enfocarse, a entender cómo funcionan las operaciones, no solamente de su negocio, sino de las herramientas que necesita su negocio. Y entonces, buscando constantemente las formas de optimizarla. porque hay empresas que tienen todavía sistemas que corren en, quizá en, lo voy a decir chistosamente, en Windows 95,
Sí.
porque se quedaron ahí, ese proceso se quedó ahí, y ya Microsoft tiene años, quiten eso, o quizá Windows 98, o el Windows XP, para ponerlo más acá, pero XP tiene casi 20 años también. Entonces, pero por ahí aparecen. ¿Por qué? Porque se quedaron esos procesos frisados. Nadie les puso la mano. No se trata de temer al cambio, porque a veces el cambio cuesta, y creo que los dominicanos lo hemos aprendido últimamente, sino que también aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes para transformar la forma de trabajar. Finalmente, el futuro pertenece a quienes son capaces de combinar lo mejor de la inteligencia y las tecnologías, sobre todo la inteligencia humana, con las capacidades tecnológicas. Este equilibrio permitirá no solo alcanzar niveles inéditos de productividad e innovación, sino también construir organizaciones más resilientes, ágiles y adaptadas a las demandas del entorno actual. Señores, la clave está en comenzar hoy, identificando procesos claves, experimentando con nuevas herramientas y cultivando una cultura de mejora continua. Gracias, Carlotti.
Gracias a ti, Arturo, por siempre traernos temas tan interesantes como este el día de hoy. Y esperando que, bueno, en el resto de la temporada tengamos temas así que vayan muy apegados a nuestros oyentes, que, bueno, son quienes consumen este tipo de contenido con relación a la tecnología aplicada a los negocios, que normalmente en los programas se basan más o menos en conocer gadgets y todo este tipo de cosas, pero creo que tenemos la dicha de tenerte aquí y sobre todo en ese ámbito, el ámbito de aplicada a los negocios, la tecnología. Gracias, Arthur.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.